Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 41. Libro del profeta Isaías, capítulo 41. Dice así la palabra del Señor: No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Antes de ascender a los cielos, el Señor Jesucristo dio a sus discípulos una comisión y una promesa. Y tanto la una como la otra eran en verdad extraordinarias. Cristo puso sobre los hombros de un pequeño grupo de hombres sin recursos humanos la tarea de hacer discípulos en todas las naciones debajo del cielo, y les prometió que habría de estar con los suyos en el cumplimiento de esa encomienda hasta el fin del mundo. ¿Con qué contaban estos hombres en aquel momento para llevar a cabo semejante empresa? Con lo mismo con que nosotros contamos hoy, con la promesa de la presencia de Cristo en nosotros por medio de su Espíritu. Esa ha sido siempre la historia del pueblo de Dios. Un puñado de hombres y mujeres débiles, con una gran encomienda que cumplir y con un solo recurso a la mano, la ayuda y asistencia del Dios Todopoderoso. Y nunca han sido más invencibles los hijos de Dios a lo largo de los siglos que cuando recuerdan cuán débiles son y con qué recursos cuentan para llevar a cabo la tarea que se les ha encomendado. Y ese es precisamente el tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana a la luz del pasaje del profeta Isaías que leímos hace un momento. Pero antes, mis hermanos y amigos que están aquí hoy, permítanme ubicar este texto en su contexto. El capítulo 40 de Isaías inicia una nueva sección en el libro, cuya nota dominante es la consolación de Dios a su pueblo, anunciándoles de antemano que ellos serían librados del cautiverio al cual el pueblo de Israel sería llevado de manos de Babilonia. Noten el capítulo 40, versículos 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora, es importante recordar que el profeta Isaías escribe su libro en el año 700 antes de Cristo, y el cautiverio de Israel a la tierra de Babilonia se llevaría a cumplimiento unos 100 años más tarde. De manera que esto ni siquiera se había cumplido. Y ya Dios está diciendo, ustedes serán llevados a cautiverio por causa de su pecado, pero consolaos, consolaos, pueblo mío, yo voy a traerlos de vuelta a su tierra otra vez. Y en todo este capítulo 40 del profeta Isaías se exalta el poder y la grandeza de Dios, que mostrará en favor de su pueblo semejante liberación. Luego en el capítulo 41, Dios llama a juicio a las naciones vecinas del pueblo de Israel, y en el contexto de lo que Él ha anunciado que hará por su pueblo, los reta a presentar argumentos en favor de sus dioses. Noten el capítulo 41, versículos 21 al 23. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob, hablando de los ídolos. Presenten pruebas de que vuestros ídolos son reales. traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos, haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Este es obviamente un lenguaje cargado de una santa ironía de parte de Dios. El Señor está retando aquí a los ídolos de estas naciones. Hagan algo en favor de vuestros adoradores, para que podamos maravillarnos de ello. Avisen de antemano, como hago yo, lo que ha de suceder en el futuro, para que sepamos que en verdad sois dioses. Dios está denunciando aquí, a través de su profeta, la insensatez de la idolatría. Versículo 24. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Pero al mismo tiempo Dios está llevando a su pueblo a fortalecerse en su fe. Israel era una nación pequeña, rodeada de naciones poderosas y crueles que podían aplastarlos en cualquier momento. De hecho, el mismo Dios, como hemos visto ya, había anunciado que serían llevados en cautiverio por causa de su pecado. Pero es en medio de ese panorama que parece tan sombrío que viene este anuncio tan esperanzador. Esta nación pequeña y vapuleada se levantaría de nuevo porque el mismo Dios que trajo juicio sobre ella, ese mismo Dios traería en su momento liberación. Y es en ese contexto que surgen las palabras de Isaías 41, 14 al 16, que quiero considerar con ustedes en esta mañana. Versículo 14 otra vez. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Noten en primer lugar cómo Dios describe a su pueblo en este texto. Él está tratando de alentarlos y de darles valor, pero no solo los describe como gusanos, sino que para colmo de males les recuerda que ellos son pocos. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Mis hermanos, ¿qué puede ser más débil y más efímero que un gusano? En cierta ocasión, estaba en casa leyendo la Biblia, y de repente, yo no sé de dónde, me cayó en una de sus páginas un pequeño gusanito. Y solo fue necesario un movimiento del dedo para sacarlo de allí. ¿Qué puede ser más débil que un gusano? ¿Qué puede tener una vida más efímera? Y sin embargo, esa es la figura que usa Dios para describir a su pueblo. Israel había llegado a su punto más bajo durante el cautiverio babilónico, y algunos de sus más fieros enemigos estaban alcanzando su punto más alto, tanto en poderío militar como en poderío económico. Seguramente muchos judíos de ese tiempo se veían a sí mismos como una pequeña nación, como un pequeño gusano, en medio de animales fieros y depredadores. Pero en vez de tratar de corregir esa percepción y elevarle el autoestima a los hijos de Israel, Dios más bien les confirma que eso es lo que ellos eran. No temas, aunque eres realmente un gusano. Te sientes como un gusano, porque eso es exactamente lo que ustedes son. Queridos hermanos, eso es lo que nosotros somos por nosotros mismos, separados del poder de Dios, seres débiles e indefensos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en lo débiles que somos nosotros, los seres humanos? Pensemos, por ejemplo, en nuestra vida física. El más fuerte de los hombres sufre de repente una embolia y el individuo se convierte de pronto en un vegetal. Hay hombres que han muerto por una mordida de una araña. Un virus microscópico que no se puede ver a simple vista es suficiente para llevar un hombre a la tumba. El hombre en su soberbia se siente fuerte e invencible, sobre todo si goza generalmente de buena salud. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, queridos jóvenes que están hoy aquí con toda su lozanía, nada puede impedir que lleguen los años de achaque. Y a final de cuentas, todos nosotros nos apagaremos como una vela. Dice Santiago, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida del hombre. Una neblina pasajera y efímera. Tan efímera y pasajera como la vida de un gusano. Cada segundo de nuestra existencia, nuestra vida física pende de un hilo delgado. Y lo único que evita que ese hilo se rompa es el poder y la misericordia de Dios. En uno de los salmos de David se nos dice que nosotros somos como la hierba. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Estamos sujetos al dolor y a las enfermedades, estamos sujetos a los achaques, estamos sujetos a la debilidad corporal, al cansancio. Y lo mismo podemos decir de nuestra vida emocional. ¿Acaso no es cierto, hermanos, que nuestras emociones tienden a ser sorprendentemente fluctuantes? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un momento dado rebosantes de felicidad? Porque alguien nos ha dicho y nos ha mostrado que nos ama, que nos aprecia, y al minuto siguiente estamos al borde de una depresión porque nos enteramos de que alguien ha estado chismeando en contra nuestra, o alguien a la franca nos ha mostrado que nos desprecia. Somos débiles, hermanos. Física y emocionalmente. Y si vamos al plano espiritual, nos damos cuenta de que somos mucho más débiles aún. El más fuerte de los cristianos es en sí mismo tan débil como un gusano cuando tiene que enfrentar los embates y seducciones del enemigo de nuestras almas. Allí tenemos en las páginas de la Biblia la historia del gran David, el hombre conforme al corazón de Dios, reducido a un bocado de pan y viniendo a ser motivo de escarnio y de burla para el nombre de Dios, simplemente por haber visto a una mujer hermosa. Somos débiles, hermanos, muy débiles. Y el enemigo de nuestras almas es fuerte, astuto y cruel. Dios nos advierte en su palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no tenemos fuerzas en nosotros mismos para enfrentar los ataques del enemigo, mucho menos fuerza tenemos para avanzar y entrar en la ofensiva. El Señor Jesucristo describe nuestra tarea en Mateo capítulo 12, versículo 29, como la de entrar en la casa de un hombre fuerte, amarrarlo y saquearle su casa. Se nos ha llamado como cristianos a penetrar en la fortaleza del enemigo y rescatar y libertar a los que están allí cautivos a su propia voluntad. Mis hermanos, no es tarea fácil la que se le ha encomendado a la iglesia. Nosotros somos como esos grupos de rescate que van al mar a buscar cadáveres, pero no para darles luego una honrosa sepultura, sino para darles vida con el poder del Evangelio. Esa es la tarea que Dios ha puesto sobre los hombros de la iglesia. Y nos preguntamos, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para llevar a cabo semejante empresa? Queridos hermanos, si vamos a hacer algo para Dios, he aquí lo primero que debemos conocer, lo débiles que somos en nuestras propias fuerzas. Dice Daniel Shanks, en la causa de Dios y de la verdad, nuestros propios recursos y habilidades nunca nos darán la victoria. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hasta que no lleguemos al punto de decir, junto con David en el Salmo 22, versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, todavía no estamos preparados para ser usados por Dios. Hubo una época en que Moisés se sintió capaz de liberar al pueblo de Israel. Tenía 40 años de edad, tenía mucho conocimiento, una buena educación. Moisés dijo, yo soy el hombre. Yo soy el hombre. Yo soy el que he sido llamado a libertar a este pueblo. Y Dios tuvo que enviarlo a la escuelita de Madián, al desierto, rodeado de pastores de ovejas y de cabras y de chivos y de ovejos, por 40 años. Para poder moldear su carácter y hacerle ver a Moisés quién él era realmente. Y cuando Dios se le aparece en el episodio de la zarza y le encomienda llevar a cabo lo que 40 años atrás había intentado hacer por sí mismo, Dios le responde a Moisés le responde a Dios, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Por fin Moisés había adquirido lo que yo he llamado su conciencia de gusanía. Nosotros somos gusanos, pero a veces creemos que somos elefantes. Dios tuvo que mostrarle a Moisés quién era él realmente. Y entonces lo usó con poder para libertar a su pueblo. Y hermanos, eso era precisamente lo que Dios quería que su pueblo entendiera en Isaías 41. Él tenía grandes cosas reservadas para ellos, pero primero tenían que dejar de confiar en sí mismos y verse como gusanos indefensos. Hasta que ese momento llegara, ellos no serían más que un grupo de gusanos con complejo de grandeza. Gusanos con delirios de superioridad. Pero es precisamente, hermanos, a ese pequeño grupo de gusanos que Dios le imparte una promesa sorprendente en los versículos 15 al 16. Ya vimos cómo Dios describe a su pueblo. Veamos ahora en segundo lugar lo que le promete. Versículo 15. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo, los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Ese pequeño grupo de gusanos débiles e indefensos trillaría los montes y pulverizaría los collados. En otras palabras, ningún obstáculo podría interponerse para que Dios llevara a cabo su obra en medio de ellos, como de hecho sucedió. Hermanos, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Fueron llevados cautivos a Babilonia. Estuvieron allí 70 años. Y Dios más adelante en el capítulo 45, versículo 1, le dice a Israel, se levantará un hombre llamado Ciro, por nombre. Y ese hombre será usado por mí para darles permiso para que ustedes regresen a su tierra con la protección del rey. Y tal cual Dios lo había profetizado, y luego Daniel el profeta, el pueblo de Israel fue libertado, Ciro el persa decretó que volvieran a su tierra con el cuidado y la protección de él mismo. ¿Y qué pasó, mis amados hermanos, en el tiempo de Esther, cuando ese perverso llamado Amán quiso exterminar al pueblo de Dios? Que una vez más Dios obró y todos los enemigos del pueblo de Israel fueron exterminados. Ese pequeño grupo de gusano era invencible. Ningún enemigo, por poderoso que fuese, podrá prevalecer contra ellos siempre que no intenten hacer la obra de Dios en sus propias fuerzas. ¿No ha sido esa, mis amados hermanos, la experiencia del pueblo de Dios a través de los siglos? Recuerden la historia de Gedeón y cómo se juntaron los madianitas y los amalecitas con otros pueblos de oriente para atacar a Israel. Y dice la historia bíblica que eran como langostas en multitud, tendidos en el valle, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar. Pero Dios levantó a Gedeón para libertar a su pueblo, y se juntaron en torno a él más de 30,000 israelitas, un ejército de paso comparativamente pequeño, si tomamos en consideración que el ejército enemigo contaba con unos 135,000 hombres. Y no obstante, Dios consideró que ese número era muy alto y que debía ser disminuido. Y Dios le dice a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Vamos a reducir su tamaño. Haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. 22,000 se devolvieron. Así que quedaban 10,000. Para enfrentarse con 135,000, pero Dios consideró que era mucho pueblo todavía. Seguía pareciéndose a un ejército en vez de a un grupo de gusanos. Así que usaron un sistema de selección que tenía que ver con la manera como ellos tomaban el agua, y finalmente quedaron 300 israelitas. Entonces dijo Jehová a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano. Y así lo hizo Dios, con la particularidad de que lo único que hizo este ejército tan peculiarmente pequeño fue tocar unas trompetas y levantar unas teas encendidas, y Dios se encargó del resto. Otro ejemplo que viene a nuestra mente es el de David y Goliat. Es difícil tratar un tema como este y no pensar en este episodio de la historia bíblica. Los filisteos desafían a Saúl y los retan a buscar entre el pueblo a alguien que se enfrentara en una lucha cuerpo a cuerpo con un gigante que medía unos 3 metros de altura. Yo lamento no haber medido esta pared antes del mensaje, pero yo me imagino que 3 metros debe ser la segunda línea horizontal que aparece después del bautisterio. Para que tengan una idea, imagínense a un individuo de ese tamaño enfrentándose con cualquier jovencito de 16 años de nuestra iglesia. Solamente la lanza de Goliat pesaba yo no sé cuántas libras. David va a visitar a sus hermanos al campo de batalla, escucha el reto, el desafío, y siendo un joven adolescente se enfrenta con Goliat únicamente con una honda y 5 piedras lisas. David parecía un gusanito delante de un elefante, pero la piedra que salió de su honda fue energizada por el poder de Dios. Golpeó a Goliat en el punto preciso y el gusano mató al elefante. En nuestras propias fuerzas, hermanos, somos tan débiles como gusanos. Pero un gusano en las manos del Dios Todopoderoso puede hacer cosas extraordinarias. Y eso nos lleva de la mano a nuestro tercer encabezado. Ya hemos visto cómo Dios describe a su pueblo. Ya hemos visto lo que Dios le promete. Veamos ahora en tercer lugar, ¿cuál es la base que sustenta esta promesa de Dios? Versículo 14, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El secreto no estaba en el hecho de que el gusano dejaría de ser gusano. Dios no le dice: no temas, gusano de Jacob, mañana serás un león. No. No, 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 eres un gusano y vas a seguir siendo un gusano, pero trillarás montes y molerás los collados porque Dios es tu socorro. Porque Dios es tu socorro. Israel no era más que un instrumento en las manos de Dios. He aquí, dice Dios en el versículo 15, yo te he puesto por trillo. Trillo nuevo, lleno de dientes. Un trillo, o para ponerlo en un lenguaje que nos entendamos todos, un rastrillo. Imagínense un rastrillo. El jardín lleno de hojas. Y usted pone al rastrillo en la pared y le dice, por favor, recógeme las hojas, límpiame el jardín. No, no puede hacer nada. Un trillo en sí mismo no puede hacer absolutamente nada. Pero si es empuñado por una mano diestra y poderosa, puede hacer muchas cosas. Y lo mismo ocurre con nosotros, mis amados hermanos. No somos más que gusanos, pero en las manos de Dios podemos vencer todo obstáculo y hacer las, y tener las más grandes victorias. Se cuenta de cierto capitán cuya bandera siempre estaba en alto en la batalla y cuya espada era temida por sus enemigos porque parecía invencible. Su monarca, intrigado, le manda una nota al soldado pidiéndole que le envíe la espada porque él quería examinarla. Y luego de haberle examinado cuidadosamente, le devuelve la espada al soldado con una nota que decía, no veo nada maravilloso en esta espada y no puedo entender por qué cualquier hombre tenga que tener temor de ella. Entonces el capitán, con todo respeto, le envió otra nota diciendo, vuestra majestad ha sido complacida en examinar la espada, pero yo no le envié el brazo que la porta. Si usted pudiera examinarlo también y el corazón que guía ese brazo, entonces podría comprender el misterio. No, el secreto no estaba en la espada. Era una espada como cualquier otra. El secreto estaba en el brazo que la manejaba y en el corazón que guiaba ese brazo. Hermanos, no es al hombre de Dios al que debemos mirar, sino al poder de Dios detrás del hombre. Amados hermanos, la Escritura enseña que nosotros los ministros no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Sin esa gracia somos menos que nada, gusanos, débiles e indefensos. Separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Mis hermanos, tú y yo somos un cero a la izquierda. Separados de mí, nada podéis hacer. David llevó al pueblo de Israel a su máximo esplendor. Y su reino vino a ser uno de los reinos más poderosos de la tierra en aquel entonces. Dice en Primera de Crónicas 11:9, y David se engrandecía cada vez más. ¿Cuál era el secreto? Sigue diciendo el texto, porque el Señor de los ejércitos estaba con él. El Señor de los ejércitos. Mi hermano, no importa qué tan difícil sea la encomienda que se nos ha dado, si el todo suficiente Dios está con nosotros, no hay obstáculo que se pueda interponer. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Aunque ciertamente somos débiles gusanos, amparados en Dios haremos proezas. Él es el Dios Todopoderoso, aquel a quien nadie puede detenerle su mano ni preguntarle qué haces, el Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas que Él ha creado. Alguien dijo una vez que si un ángel pudiera volar, pasarse la eternidad volando, nunca alcanzará los límites de la soberanía de Dios. Ese ángel nunca llegará a un territorio en el que Dios no gobierne. Nuestro Dios es infinito, nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es el soberano del universo. Bien, hermanos, ¿cuáles aplicaciones prácticas nosotros podemos extraer de este pasaje? Bueno, en primer lugar, nosotros aprendemos de nuestro texto que para ser usados por Dios debemos comprender primero nuestra propia pequeñez y debilidad. Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. una persona que se siente autosuficiente, que no necesita la iglesia, que no necesita pastores, esa persona no podrá ser usada nunca eficazmente por Dios. Nunca podrá ser usada por Dios. Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. Mis hermanos, nadie será fuerte en Dios hasta que no se vea a sí mismo como Dios nos describe en este pasaje, como meros gusanos del polvo. La Escritura dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Siempre somos débiles, hermanos, pero no siempre estamos conscientes de eso. Y nunca somos más incapaces ni más ineptos en el servicio a Dios que cuando perdemos de vista nuestra propia debilidad. La Biblia nos enseña que el que se cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Tú crees que tú eres algo? Te estás engañando a ti mismo. Mis hermanos, aun cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual, seguimos siendo débiles gusanos, rodeados de flaqueza y de debilidad. La Escritura dice que es maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿eres tú un hombre de carne y hueso? ¿O eres Superman? ¿Eres tú un hombre de carne y hueso? Entonces no confíes en ti mismo. Que es maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en ti mismo, ni para vivir la vida cristiana, ni para hacer la obra de Dios. En segundo lugar, aprendemos también que el pueblo de Dios no debe tener ningún temor a pesar de su débil condición. No temas, gusano de Jacob. No temas. Eres tan débil como un gusano, pero no tengas ningún temor, porque yo soy tu socorro. Dios ha hecho un pacto con su pueblo, dice la Escritura, de no volverse atrás, de hacerles bien. Él ha comprometido su nombre y su honor en ayudar al débil. No temas, mi hermano, que aunque los obstáculos sean tan grandes como las murallas de Jericó, de un solo grito podemos derribarlas, siempre y cuando gritemos en el nombre de Dios. En Dios haremos proezas, dice la Biblia. Proezas. Ahora, claro, no siempre esas proezas serán vistas como tales, porque Dios no mide el éxito de una empresa como nosotros solemos hacerlo. Dios llamó al profeta Ezequiel a predicar su palabra y le advirtió de antemano, Ezequiel, nadie te va a hacer caso. Y la gente va a ir a oírte y te oirán como el que oye a un cantante cantando canciones de amores. Ezequiel, ve al pueblo y predícale, y ellos te van a ver como Andrea Bocelli en un espectáculo, te van a aplaudir, te van a venir a oír, pero no van a hacer absolutamente nada de lo que tú digas. ¡Wow! ¡Qué ministerio! Ya Dios le está diciendo de antemano, nadie se va a convertir, Ezequiel, pero ve y profetiza para que quede testimonio de que profeta hubo en medio de ellos. Si nosotros medimos el ministerio de Ezequiel con la vara de la popularidad, Ezequiel fue un fracaso. Ahora, si nosotros medimos a Ezequiel con la vara de la fidelidad, ese hombre hizo proezas. Proezas. Ustedes saben lo que es estar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, predicando fielmente la palabra de Dios a un pueblo tan duro de corazón como un pedernal. Y no claudicó. No claudicó. Hermanos, Dios no ha llamado a todo el mundo a tener ministerios tan fructíferos visiblemente como un Spurgeon. Dios no ha llamado a todo el mundo a tener un ministerio como el de Whitfield, que en muchísimas ocasiones se le congregaba una multitud en la calle de más de 20,000 personas para oírlo, y eso es confirmado por historiadores. No todo el mundo ha sido llamado para tener ministerios así. Pero Dios llama a cada uno de sus ministros y Dios llama a cada uno de sus hijos a ser fieles. A ser fieles. Si Dios nos concede ver a miles de almas venir a los pies de Cristo, alabado sea Dios. Eso es exactamente lo que nosotros queremos ver. Pero ¿saben qué? Si son solo 5, 10 o 20 y logramos llevar esas almas con seguridad hacia la Canaán celestial, habremos cumplido con nuestro trabajo y escucharemos a Dios decir lo que todo siervo quiere oír de su amo. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Una sola alma, hermanos. Una sola alma vale más que el mundo entero. ¿De qué vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? El que hace ese negocio es un estúpido, eso es una estupidez. ¿De qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y pierde su alma en el infierno? Mis hermanos, vale más una sola alma que el mundo entero. Si tuviésemos que gastar nuestra vida entera por la salvación de un alma, habrá valido la pena. Un alma. Propongámonos entonces hacer la obra de Dios. Y cuando nos parezca que los obstáculos son muy grandes y nos veamos tan pequeñitos delante de ellos, como gusanos, que la palabra de Dios contenida en el texto que hemos visto hoy nos sirvan de aliento y estímulo para continuar nuestra carrera. No temas, gusano de Jacob, yo soy tu socorro. No temas. Tal vez hay algunos aquí en esta mañana, cristianos, creyentes en el Señor, que se sienten a punto de desmayar bajo el peso de sus responsabilidades como cristianos o bajo el peso de las tentaciones, y tal vez han deseado tirar la toalla y declararse incompetentes. Mi hermano, si ese es tu caso, te exhorto a tornar tu debilidad en una bendición. Te exhorto a tornar tu debilidad en una bendición. Refúgiate en Dios y en la gloria de su poder. Dios quiere que tú te veas como lo que tú eres. Hermanos, hay veces que uno tiene grandes victorias en la obra de Dios y al otro día uno se siente bordeando el infierno. ¿Por qué Dios permite eso? Para que nunca olvidemos quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos realmente? Hombres débiles e indefensos. En tercer lugar, aprendemos de nuestro texto que el pueblo de Dios debe descansar únicamente en Él para llevar adelante la tarea que se le ha encomendado. Hermanos, ¿a quién se le ocurriría poner su confianza en un gusano? ¿Usted se imagina llegar a la casa de un individuo y decirle, wow, tú sabes que este barrio se ha puesto muy peligroso, aquí la delincuencia no se puede frenar, pero yo he puesto 3 tremendos gusanos en la puerta de mi casa. 3 pencos gusanos. Me siento seguro. Ese individuo está loco. Solo a un loco se le ocurre confiar en un gusano. ¿Saben por qué ustedes se ríen? Porque es ridículo. Y no obstante, mis amados hermanos, eso es precisamente lo que nosotros hacemos cada vez que ponemos nuestra confianza en los hombres y no en Dios. Eso es exactamente lo que hacemos. Mis amados hermanos, es bueno que ustedes confíen en sus pastores, pero no es bueno que descansen en ellos como si fuesen capaces por sí mismos para llevar adelante la obra de Dios. No, eso no es bueno. Eso es una maldición. Nuestra confianza es en Dios y solo en Él. Después de todo, mis hermanos, ¿qué son los pastores? Son hombres débiles, sujetos a tentaciones, a pruebas inusuales, ataques despiadados, sujetos al desánimo y al cansancio. Eso es exactamente lo que somos. Por eso nunca nos cansaremos de suplicar que oren por nosotros, que oren por sus líderes, Muestren que vuestra confianza esté en Dios, intercediendo continuamente por vuestros pastores, suplicando a Dios que los guarde del mal, suplicándole a Él que los tome en sus manos para trillar los montes y moler los collados. Pídanselo a Él. Por eso es que insistimos, y no es una necedad, en la responsabilidad que tiene todo creyente de esta iglesia en estar aquí los miércoles en la noche, a menos que una causa poderosa se lo impida. Hermanos, el culto de oración es la caldera que mueve el motor de la iglesia. El culto de oración a mitad de semana. Alguien una vez le preguntó a Spurgeon cuál era el secreto de su ministerio. Mis hermanos, Spurgeon, a los 22 años de edad, era el predicador más famoso de Inglaterra. A los 22 años de edad. En una ocasión le preguntaron a un niño en la escuela, ¿quién es el primer ministro de Inglaterra? Y él respondió, Spurgeon. A lo largo de su vida fueron publicados 1,900 sermones que se pueden encontrar todavía en una colección de 63 volúmenes. Comenzó a publicarse cuando Spurgeon tenía 20 años de edad. Ya a los 20 años sus sermones eran dignos de ser publicados y ha bendecido al pueblo de Dios por más de 100 años. Sin embargo, cuando le preguntaron a este hombre cuál era el secreto de su éxito, ¿saben cuál fue su respuesta? Yo tengo una iglesia que ora por mí. Yo tengo una iglesia que ora por mí. En cuarto lugar y finalmente, aprendemos de este texto que Dios merece toda la gloria por cada avance y cada logro de su pueblo. Dios merece toda la gloria. ¿Qué dice el versículo 16? Pero tú te regocijarás en Jehová. Tú te gloriarás en el Santo de Israel. Cuando hagas todo eso, y los montes sean trillados, y los collados sean molidos, tú te gloriarás en Jehová. Mis hermanos, nosotros tenemos un tesoro, pero en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Y créanme, cuando ustedes estudian detalladamente la vida de todo siervo de Dios, por algún lado le sale el barro. Por algún lado, nadie es perfecto. Tenemos un tesoro en vasos de barro. Y dice Pablo, Dios lo ha hecho así para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Hace muchos años estaba leyendo la vida de Juan Calvino, es una persona a quien admiro como siervo de Dios, y la Biblia habla de imitar a hombres del pasado. Eso no está en contra de lo que estoy diciendo ahora. Pero me estaba dando cuenta que a medida que iba leyendo y viendo todos los logros de Calvino, decía, wow, qué hombre. Hasta que en un momento dado sentí esa punzada del Espíritu Santo en mi corazón que me estaba diciendo, ¿cómo que qué hombre? ¿Cómo que qué hombre? ¿Qué Dios que puede tomar a un hombre común y corriente y hacer tantas cosas por medio de él? ¿Qué Dios? No, ¿qué hombre? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Hermanos, nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Y sin esa gracia no tenemos nada que presumir. Absolutamente nada. Quiera Dios seguir haciendo grandes cosas con Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Aún más grandes que la que Dios ha hecho en estos 30 años que han pasado. Pero mientras eso ocurre, mis amados hermanos, que nunca olvidemos las palabras de Pablo en Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21, con las que ahora concluyo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, bendecido, exaltado sea tu santo y precioso nombre. gloria sean dadas a ti y solamente a ti, bendito Señor y Dios nuestro. Que toda la gloria sea dada solo a tu nombre en esta iglesia, hasta que Cristo vuelva y nosotros podamos presentarla como una virgen pura que sea digna de Él. Sé con nosotros, oh Señor, enséñanos nuestras debilidades, pero al mismo tiempo ayúdanos a ampararnos en tu poder, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.